Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Mar de Fueguitos. En el principio fuimos peces, una célula que nada en la ingle de nuestro padre, un renacuajo en los ovarios de nuestra madre, un pez en el útero, aún sumergidos respiramos. Tiempo después dejamos el mar, pero el mar no nos deja. La composición salina de la sangre es idéntica a la del océano. En el principio fuimos peces y de eso da muestra todavía hoy, aún, nuestra sangre, una composición salina, la de la sangre, igualita que la del océano. Un fragmento acabamos de leeros del libro que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Se llama Aquarium, se titula este libro Aquarium y está escrito por el periodista, cineasta y escritor argentino Marcelo Figueras, nacido en 1962 en Buenos Aires. A finales del año 2000 visitó Israel para cubrir la segunda intifada para la revista española Planeta Humano. De lo que vio, de lo que escuchó por allí, nació de las historias que le contaron por allí, nació años después este libro, Acuario. Marcelo Figueras, alguno igual os suena el nombre, habéis leído y visto sus películas, él es escritor y ha escrito otros libros, por ejemplo, Kamchatka, libro que se convirtió después en película. Él escribió también el guión de esa película, de la película Kamchatka, película que fue seleccionada por su país, por Argentina, para representarla en los Oscar. Kamchatka es uno de los libros. También hizo el guión de otra película que recibió bastantes premios, Plata quemada. Fue premio Goya a la mejor película de habla hispana y fue elegida por Los Angeles Times como una de las 10 mejores películas del año cuando se estrenó esa película. Además de guiones de películas, también pues libros como el de Kamchatka o La batalla del calentamiento son algunos de los trabajos que ha publicado Marcelo Figueras. También tiene un blog en internet y lo último que está haciendo, lo que está trabajando, es una novela multimedia, una novela en la que va a haber pues fotografía, vídeo, texto, papel, novela multimedia. Aquarium es una novela que nos cuenta las historias, tres historias, tiene tres partes, un vals en tres tiempos, dice Marcelo Figueras, historias de amor, historias también de violencia, pero sobre todo historias de amor como la que arranca o con la que arranca la novela, la historia de Ulises y de Edith, una historia, la más improbable dicen en el libro, la más insensata de todas las historias de amor posible. También están en este libro la historia de David y de Miriam, o también la historia de Dani, de ese crío palestino, y de Nina. Tres historias que se juntan, que se entrelazan en el final de este libro, de este Aquarium, en el que nos vamos a sumergir hoy. Vamos a hacerlo además con su autor. Él nos va a llevar, nos va a acompañar navegando por este Aquarium, en el que nos encontraremos, descubriremos entre otras especies a un curioso, sorprendente narval, un unicornio de esos, pero marinos. Con Marcelo Figueras charlaremos dentro de unos minutos. Además, hoy historias que tienen que ver también con el bolsillo, con la economía, historias que tienen que ver también con el corazón, con el amor. Todo eso a partir de ahora aquí, en este mar de fueguitos que comenzamos yéndonos hasta el desierto, ni más ni menos, hasta el desierto argelino, hasta el desierto de Mali. Desde allí nos llega la música de los invitados que hemos escogido hoy para que nos acompañen en este viaje. Son la banda Tuareg, más conocida a nivel internacional, y han publicado hace poquito, a finales de agosto, su nuevo disco, Tassili, se llama ese disco, que han grabado en una tienda de campaña en mitad del desierto, dicen, para intentar mostrar cómo tocan, cómo suena la música cuando la tocan con sus amigos. Un disco más acústico que los anteriores trabajos de esta banda, Tinariwen, una banda que surgió en 1982, tiempo de rebeliones tuaregs, en esa época, finales de los años 70, comienzos de los 80, después de su exilio, de la guerra, regresaron a su país, a Mali. Allí comenzaron a grabar nuevos discos y allí se hicieron ya conocidos a nivel mundial con sus últimos trabajos. Pues con las gentes de Tinariwen vamos a viajar hasta ese desierto, vamos a escuchar, vamos a soñar con la música Tuareg, más cercana, más fiel que nunca a ese sonido, al sonido del desierto, al sonido de las tiendas de campaña en ese desierto de Mali. Son Tinariwen, y de este disco, de su último trabajo, Tassili, vamos a escuchar varias canciones. Comenzamos con esta, con la que abre el disco, Imidiwan Matena. Zarpamos.
Imidiwan Matena Dawa Wada Gana Zama Nerede Intestina Manta Dawam Tuyam Tiklam
ديوان ما تنم دغى ودى غنى سمى تبردي انت استنم انت لغو انتو يمتك لم
Thank you.
ديوان تستنى من تدغ وانت يعني تقدم
ديوان ما تنم داغا وداغا نهسم تنردين تستنى من تدغ وانت يعني تقدم
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de ecologistas en acción. Junto a varias ONGs ambientales han pedido a los ministros de Medio Ambiente de los países de la Unión Europea que se revise la actual legislación sobre residuos electrónicos para evitar que este tipo de residuos terminen en los países más empobrecidos. Ya en 2005, un informe de la ONG Basel Action Network revelaba que unos 500 contenedores de residuos electrónicos llegaban desde Europa todos los meses al puerto nigeriano de Lagos. Eso en el 2005. Pues bien, este año, en el 2011, investigaciones realizadas por la organización danesa Danwatch han descubierto que al puerto de Tema, y así lo han denunciado, puerto de Tema en Ghana, llegan mensualmente unos 600 contenedores europeos, o lo que es lo mismo, 112.000 toneladas de productos electrónicos, de basura electrónica, cada año desde Europa llegan a Ghana, a ese puerto de Tema. Estos contenedores están repletos de aparatos electrónicos obsoletos, televisores de tubo catódico, pantallas de ordenadores, reproductores de DVD, ordenadores portátiles, teclados, impresoras, y proceden de países europeos: Italia, Holanda, Alemania, Reino Unido o el Estado español, Francia, Dinamarca, entre otros. Estas exportaciones, denuncian desde Ecologistas en Acción, obvian el reglamento comunitario C1013/2006 de autorización de importación, exportación y traslado de residuos, con la excusa de que se trata de equipos en buen estado de funcionamiento y no de residuos. Sin embargo, el material no se comprueba y la mayor parte simplemente se desguaza y se quema a la llegada a esos puertos, puertos como el de Tema en Ghana o puertos como el de Lagos en Nigeria. Van como si fueran equipos en buen estado y lo que son realmente son residuos, desechos electrónicos. Miramos a Brasil, denuncia que nos hacen llegar a la gente del Survival Internacional. Dicen que de informaciones de última hora procedentes de Brasil, a las que han tenido acceso, cuentan que varios pistoleros enmascarados han ejecutado a un líder indígena religioso en frente de su comunidad. Los pistoleros rodearon a Anísio Gómez, de 59 años, y ordenaron a su comunidad que se tumbara en el suelo. Según los testigos, recibió disparos en la cabeza, el pecho, los brazos y las piernas. Después se llevaron su cuerpo. Se piensa que Gómez era el principal objetivo de este ataque, aunque también han llegado informaciones sin confirmar acerca de niños que podrían haber sido secuestrados y del asesinato de una mujer. La víctima, Anísio Gómez, era el líder de un grupo de indígenas guaraníes, 60 de los cuales habían regresado a parte de su tierra ancestral a principios de noviembre, después de que hubieran sido expulsados por terratenientes ganaderos. Miembros de esta comunidad dicen que no es la primera vez que son atacados desde su regreso y que pistoleros habían rondado su campamento junto al borde de la carretera desde el pasado miércoles de la semana pasada. Un indígena guaraní ha declarado: permaneceremos en el campamento, todos moriremos aquí, no dejaremos nuestra tierra ancestral. El asesinato de Inicio Gómez, este líder indígena guaraní brasileño, guarda paralelismos con el de Marcos Verón, otro líder guaraní asesinado también por trabajadores de un terrateniente brasileño en el año 2003. Hablamos de lo que va a suceder este próximo viernes 25 de noviembre, nuevo Día Internacional contra la Violencia de Mujeres, contra la violencia a las mujeres, los malos tratos y la violencia sexista, las palizas, los asesinatos, las violaciones, los insultos, el acoso sexual, las humillaciones y la omisión son consecuencia de las situaciones de desigualdad y discriminación que viven las mujeres en todos los espacios de la sociedad, en el hogar, en la calle, en el trabajo o en sus lugares de estudio. En Euskal Herria, por ejemplo, a manos de sus parejas o exparejas han muerto en lo que llevamos de año, de 2011, 6 mujeres como consecuencia de la violencia intrafamiliar, concretamente una de ellas de Portugalete, nos cuentan en esta noche que nos, en esta nota que nos han hecho llegar desde Argitan. Decir también en los juzgados de la comunidad autónoma vasca, en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, 11 mujeres denuncian cada día una agresión sexista. Decir también que el tiempo de respuesta ante estas denuncias ha pasado de 2 a 12 meses en el último año. A nivel estatal, 54 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de 2011. Con motivo de este 25 de noviembre, grupos de mujeres de la margen izquierda y Zona Minera convocan a una marcha que va a ir desde Repélega en Portugalete hasta Sestao y luego a Baracaldo. Va a ser el sábado 26 de noviembre a las 11:30. Va a arrancar esa marcha en la plaza Gorbea Mendi de Repélega en Portugalete y terminará alrededor de la 1:00 p.m. en la plaza Bidonera de Baracaldo. El lema: miles de razones contra la violencia sexista. Sábado 11:30, marcha que organizan los grupos de mujeres de la margen izquierda y Zona Minera. Y con motivo de este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, también recordaros la cita aquí en Bilbao, a las 8 de la tarde de la Plaza del Teatro Arriaga, va a partir la manifestación con motivo de este 25 de noviembre. 8 de la tarde, Plaza del Teatro Arriaga, este viernes. También nos han hecho llegar una nota los hombres de Gizon Sarea, Hombres en la Igualdad. Hace 2 años, el 25 de noviembre del 2009, pues hicieron un llamamiento a la ciudadanía para que se pronuncie en contra de la violencia de género. En las plazas principales de las capitales de Euskal Herria, las personas de a pie tomaron parte en bicicletas y en remos estáticos como manera de expresar su rechazo a la violencia de género. Se recorrieron entonces 151 kilómetros. Proponen ahora una nueva acción para este 25 de noviembre. Pidieron a la gente, a la ciudadanía, que hiciera gestos de amor y la población, dicen, han respondido, han grabado esos gestos y han realizado un pequeño vídeo con las imágenes con el que quieren difundir el mensaje de Gizon Sarea, Hombres en la Igualdad, y también pues denunciar la violencia a las mujeres. Este vídeo se va a presentar el sábado a las 12:00 p.m. en Llodio, en la sala polivalente del Ayuntamiento de Llodio. Y una cita más para este fin de semana, concretamente en esta ocasión en la localidad de Marinaleda. Allí se va a celebrar este próximo sábado y domingo el cuarto encuentro estatal del Movimiento 15M. Toda la información en su página web tomalaplaza.net. Cuarto encuentro estatal del 15M este fin de semana, 26 y 27, en Marinaleda. Cerramos nuestro diario de a bordo. Vamos con más cosas. Vamos a contar dineros.
El océano de las historias.
Vamos a contar dinero mejor, hablar de dinero, hablar de economía. Vamos a hacerlo, mejor dicho, vamos a escuchar cómo lo hace la escritora Mercedes Cebrián. Nació en Madrid en 1971 y ha publicado ya unos cuantos libros, libros de viajes, de relatos, ensayos y libros también, un curioso libro de poemas, Mercado Común, se titulaba este libro, que publicó ya hace unos añitos. En el 2004 concretamente hablaba de ese mercado común en el que todos estamos, queramos o no, inmersos. Un libro de poesía, eso sí, que también pueden leer aquellos que no están acostumbrados a leer poesía. La mayoría, una poesía que se lee y se entiende. Ahora que prácticamente no hay minuto en el que no nos hablen de economía, no nos estén contando qué dicen o qué no dicen, pues los que mandan, los que manejan esto de el dinero, nosotros os proponemos desde aquí acercarnos también a la economía, pero desde otro punto de vista, desde la poesía, desde el de Mercedes Cebrián, de su libro Mercado Común, ella misma pues rescata un fragmento, unos fragmentos, ella misma nos cuenta cómo es realmente ese mercado común en el que vivimos. La escuchamos.
Poemas de mercado común. Aquí están los adultos de la Unión Europea, aquí también su manera discreta de expulsar de sus vidas a los otros adultos. Afortunadamente, en todos sus armarios hay una gabardina azul marino o beige. Si logro agazaparme en este recoveco, no me alcanzará ninguna directiva comunitaria, no me alcanzarán tampoco los proyectos. En este portafolio os llevo el mío. No lo voy a emprender, solo quiero mostraros su muerte, verjurada en la pulpa de su propio papel. Hay un inmenso vertedero de proyectos muy cerca de nosotros. Os pido que salvéis el plástico de todas sus carpetas. Os pido otro favor. No os dejéis olvidados los unos a los otros sobre las moquetas de vuestros aeropuertos. Los temas escabrosos están en el azucarillo de este descafeinado. No hay tiempo para hablarlos. O echo a correr ahora o pierdo para siempre el puente aéreo. Mis zapatos ya no son venerados, mis suelas no interesan y, sin embargo, me siento afortunada. De repente, un minibar en pleno centro de mi dormitorio. De repente, alcohol en miniatura. Mi vida transcurre por fin en un hotel. Estoy reunida y, al estarlo, ningún tipo de duelo es pertinente. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el amor se alegra ante la verdad, el amor es paciente, no tiene validez aquí. Se está llevando a cabo una negociación. Es frágil y puede resfriarse. Abre los ojos y aún no nos distingue. Estamos confundiendo otra vez el trabajo con tajadas muy finas de velocidad. En ocasiones ocurre que mastico trucha y es una trucha laboral y noble. A veces la crema catalana me habla de exportación. Afortunadamente hay una gabardina azul marino o beige en todos los armarios y he conseguido un traje semisucio para la ocasión. En una sala de juntas no necesitaría alzar la voz. A través del micrófono os diría: cuidad vuestros ordenadores portátiles y regad las pantallas de vuestros rododendros. Pues claro que abrirán muy pronto sucursales de esta realidad. Oremos por el barroco europeo, que levanten la mano sus copropietarios. Oremos por nuestros pasaportes, a todas luces mejores que los vuestros. Oremos por lo bueno, para que mejore todavía más. Aprendí que lo bueno se situaba arriba, lo malo más abajo, viene encima de algo, por ejemplo. Conozco al menos 6 realidades más temibles que esta. Se curvan todas ellas hacia abajo, hacia lo posterior al pasaporte. Mira, ese grupo de ancianos ha vivido de cerca el desembarco. Aquí estamos a salvo, en nuestro territorio, la fuga es solamente una forma musical. Cuando comience, nos refugiaremos en el interior de una orquesta sinfónica. Oraremos entonces por Salzburgo y por el clasicismo, por la casita de Wolfgang Amadeus, por su cama minúscula y por el clavecín donde compuso la pequeña serenata nocturna. Todo está pavorosamente bien afinado aquí. Casi todos somos excelentes chelistas. Nuestras misas de Requiem son vertiginosas. Que levanten la mano los propietarios de Jean-Philippe Rameau, los dueños de Corelli, los beneficiarios de la obra de Bach. Ahora Alemania nos trata con educación. Oremos para que algo sueco o noruego nos ocurra, se pose sobre el suelo y haga brotar una segunda voz. El sonido, al igual que la carne, es necesario saber de dónde viene. Oremos por nuestros países, para que respiren siempre hacia lo más alto, para que lo que escupan nunca parezca sangre. Como si fuésemos niños ciegos, nos explicaban los cuadros en el Prado, una infanta a la izquierda, el duque de Orleans a la derecha y nosotros inmóviles delante. Parecíamos anclas esperando a sus correspondientes barcos. Nos faltó propulsión, lo que narra el taxímetro cuando se pone en marcha, que a nadie se le ocurra detenerlo, si solo con mirarlo ya nos parece andar. El transporte es excelente aquí. Utiliza la rueda, un invento de hace 5.000 años, pero no sirve para llevarnos lejos. Lejos son unos padres con pantalones cortos o una tienda que entrega los muebles sin montar. Después está el asunto del vaso boca abajo. Patina si ponemos los dedos sobre él y es desde los extremos de ese patinaje que nos hablan las suegras o nuestros propios hijos. El mayor juega al rugby en un equipo universitario y lo pronuncia rugby. Cuando me doy la vuelta, olvida el castellano. Solo si nos sentamos juntos en el salón emplea palabras como longevo o ciénaga. ¿Y yo qué puedo hacer si mi hijo menor se alimenta de donuts? El donut fue inventado hace 5.000 años, de ahí su semejanza con la rueda. Mi saber es inútil. ¿Qué gano al conocer los ingredientes de la rueda y del donut? Del rugby aprendí el reglamento y no por ello se ha librado mi hijo de un esguince en el hombro derecho. Ahora que van muriendo nuestros analfabetos y con ellos su olor indestructible, nos parece que el aire intenta explicar algo. El miedo se ha licuado y es más fácil secarlo con un trapo. Los extranjeros ni siquiera lo advierten. Este museo sigue tan concurrido como hace 30 años. Nosotros, novedad, ya no nos golpeamos con el aprendizaje, con su gesto de atleta a punto de caer sobre la pierna equivocada. Todo este tiempo ha sido de mera descripción y, sin embargo, dos trenes que partieran de Pontevedra y Burgos en el mismo momento y a 90 kilómetros por hora acababan cruzándose. ¿No es eso extraordinario? ¿No nos asombra tanto como nos asombraba la rendija escondida tras el aburrimiento? Atravesarla era como hablar con la luz, pero de tú a tú, de pie, en una esquina. Allí es donde aprendimos lo eficaz y lo oscuro. Si nos hacen ahora encuestas por la calle, podremos contestar, sin miedo, que dos veces al mes. Estábamos teniendo una suerte catalogable como ancha, rozábamos la vida dilatada, nosotros que ascendimos hasta el tuteo a los padres. El matrimonio civil era una realidad, y todo el desparpajo y el clima que nos disteis lo son también ahora. El futuro ya es blanco y está hervido. En eso se parece a nuestra cena, se puede masticar sin la ayuda de los antiguos dientes. El ruido, cuando sea, será ruido de acelga. Desaparecerán Ceuta y Melilla. Pasearemos por parques agostados que llevarán el nombre de nuestros exministros. No quedará ninguna dioptría, ahí nos astillaremos. La astilla hace mención a un material antiguo. Ahí la silueta vertical del cohete no apuntará hacia el logro. Cohete es también una palabra más o menos antigua. La población flotante no decide, no sabe desde dónde le llegan los abrazos. El desamparo ocurre en forma de regalo de empresa. Las cosas nos van bien en el idioma de esta situación. Es el término medio lo que hemos digerido, al igual que el filete que obtuvimos de él. Por algo fuimos capaces de un metabolismo. Nosotros, que visitamos la cabina del piloto en nuestro primer vuelo. La paciencia nos estalla en las manos. No hemos sido invitados a conmemorar. Habremos permanecido largo tiempo aquí, con el alivio del que conservó la movilidad de las piernas. Habremos conocido la democracia tanto como el aceite. Alguien está filmando ya el documental de toda esta certeza.
La voz, los versos de Mercedes Cebrián. Mercado Común era el título de este libro, publicado en el año 2006, cuando todavía a esto que ahora llaman crisis apenas le veíamos las orejitas. Teníamos suerte, decía en uno de sus versos Mercedes Cebrián. Un buen diagnóstico, una buena manera, diferente manera de contar en qué mercado común vivimos y cómo es ese mercado común en el que de momento no nos queda otra manera, otra posibilidad que estar. Vamos a viajar, si os parece, ahora del mercado común. Nos sumergimos, nos damos un chapuzón en este acuario, aquarium, que nos presenta el escritor argentino Marcelo Figueras.
Alegremente rebeldes.
Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él.
Mar de fueguitos.
Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe y con mi poder. Con todo el corazón, llevando esta canción por la vida.
Saludamos ya al otro lado del teléfono a Marcelo Figueras. Como os decíamos, la presentación de nuestro programa de hoy es escritor, cineasta, periodista, conocido sobre todo aquí en el Estado español, entre otros, por su libro Kamchatka y por el guión de esa película y otras tantas películas también que, bueno, que ha escrito los guiones y que han recibido, pues, varias de ellas premios muy importantes a nivel internacional y además también, pues, que un montón de gente haya ido a verlas y a disfrutarlas. Muy buenas tardes, Marcelo.
¿Qué tal, Gorka? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquarium, se llama tu último libro, un libro que en el que dices cuentas historias reales que no ocurrieron nunca.
Sí, algunas sí ocurrieron, lamentablemente, pero digamos, la parte mejor, que es la parte de la esperanza, la parte de lo que tiene que llegar, no ocurrió nunca todavía, digo, pero ocurrirá.
Un libro que, bueno, que se desarrolla en Israel, también en Palestina. Hace poquito estábamos por allá nosotros y nos contaban, visitando la ciudad vieja, visitando la parte vieja de Jerusalén, nos contaban que, bueno, para mucha gente allí Jerusalén es como un universo chiquito, y nos decían que si la paz puede llegar alguna vez a este mundo, debe empezar por allí. Mientras no haya paz en esa parte vieja de Jerusalén, no habrá paz en el mundo.
Yo creo que lo que está en juego ahí no es simplemente una cuestión que altera las vidas de la gente que vive en esas inmediaciones. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos ese conflicto interpela a la especie humana en general, ¿no? De que las cuestiones no se arreglen allí y que no se encuentre una forma de vivir en paz y sobre el reconocimiento claro y distinto de la dignidad del otro. Digo, creo que ya no es solo un problema de israelitas y palestinos, creo que es algo que nos interpela a todos nosotros, ¿no? Mientras eso no ocurra, creo que la especie humana entera está en deuda.
Israel es el mundo, también dice alguien en tu novela, y bueno, y a partir de ese mundo pues deberían cambiar las cosas.
Y por algún sitio hay que empezar. Por fortuna ya se está empezando en muchos otros sitios, así que en todo caso, aunque no haya sido ahí primero, digo, por lo menos queda la esperanza de que tarde o temprano va a llegar, aunque sea tarde, pero va a llegar.
Alguien también dice en tu libro, me ha llamado la atención, hablando de Israel, hablando de Palestina, hablando del mundo, algo así como que nosotros, los que tenemos el poder, los que somos más fuertes, deberíamos empezar nosotros a cambiar las cosas a mejor, ¿no? A intentar, pues eso, a poner en marcha, pues, los mecanismos de la paz.
Y yo creo que es que si hay alguien que está en una posición inmejorable para iniciar el camino de la paz, es precisamente el que está en una posición más ventajosa, ¿no? El que tiene todo el poder económico y bélico detrás, es el que me parece a mí está en una condición inmejorable para decir, bueno, okay, nosotros ya no queremos vivir de esta manera, entendemos que la solución militar no es viable, y nosotros somos los que decimos, a pesar de que podríamos seguir invirtiendo dinero en esto y usando armas cada vez más poderosas en esto, decidimos parar y abrir la posibilidad de la paz, porque es muy difícil esperar que la persona pequeña, golpeada y constantemente humillada y robada de su dignidad cotidiana y dificultada en la posibilidad de llegar a su trabajo, de visitar a su familia, etcétera, etcétera, renuncie a algo. Me parece que aquí tiene que haber un esfuerzo de los dos lados, pero hay un lado que está en condiciones de infinita superioridad con respecto al otro, ¿no? Entonces, un hecho de verdadera generosidad humana sería dar el primer paso al respecto. Eso opino yo.
Un libro lleno o que rezuma violencia por todas partes, pero es un libro de historias de amor. A partir del amor, construir o reconstruir todo lo demás.
Básicamente es una historia de amor, o en todo caso varias historias de amor en simultáneo que ocurren, si se quiere, en el peor de los sitios posibles, en el peor de los momentos posibles, ¿no? Porque es una historia que ocurre puntualmente en los meses iniciales de lo que fue la segunda intifada, es decir, sobre finales de lo que fue el año 2000, cuando en todo caso el enfrentamiento armado entre las dos facciones se hizo claro y desembozado, ¿no? Más allá de que, por supuesto, las hostilidades sigan lamentablemente en curso todos los días hasta el día de la fecha. Pero por eso es una historia de amor entre los personajes principales, son dos personas que ni siquiera comparten el mismo idioma, o sea, son un psicoanalista argentino y una artista plástica israelí, que se encuentran en el medio de todo esto sin haber buscado encontrarse, y que apuestan a la posibilidad de construir un amor por encima de la barrera del lenguaje. Es decir, lo que yo me preguntaba es, ¿pueden dos personas amarse profundamente, o entenderse en el nivel de la esencia, y amarse de verdad, aunque no puedan hablar el mismo idioma? Y si dos personas pueden amarse en esta circunstancia, ¿pueden dos sociedades entenderse, por más que tengan la excusa de que no comparten necesariamente el mismo idioma? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lamentablemente vivimos en un mundo cuyos poderes establecidos, dueños a la vez de tantos medios poderosísimos, apuestan a que vivamos muertos de miedo, a que pensemos que el enemigo es el otro, es el distinto, el que tiene una religión distinta, una piel distinta, un pasaporte distinto, una sexualidad distinta. Mucha gente lamentablemente entra en esto, es decir, todos tenemos miedo de perder lo poco que tenemos, y muchos de los que tenemos miedo entran en esta cuestión de decir, entonces el enemigo es este otro, y si este enemigo fuese eliminado, yo estaría mejor, y no es así. En todo caso, parte de los movimientos sociales que se han iniciado en los últimos meses tienen, a diferencia de otros tantos movimientos sociales de los últimos 30 años, la ventaja para mí comparativa enorme de identificar claramente al adversario. El enemigo no es el musulmán, el enemigo no es el negro, el enemigo no es el latino, no es el inmigrante, no es el de otra sexualidad, el de otra religión. El adversario, en todo caso, porque no estamos hablando de enemigos, es aquel cuya codicia es tan grande que no reconoce límite alguno, y que se cobra, en todo caso, su precio en el bienestar y en las vidas de miles y millones de personas que no consiguen lo indispensable para comer y para subsistir, ¿no? Entonces, esencialmente es una historia de amor que encuentra la esperanza en el sitio más desesperanzado de todos, en el momento más desesperanzado de todos, y por eso creo que es una historia que resuena muy bien en este mundo de hoy.
los protagonistas de esa historia de amor no comparten lenguaje, otro de los protagonistas de tu libro se queda mudo, otro no se sabe si es mudo o no es mudo, otro, bueno, no vamos a contar la novela, pero otro, un diccionario prácticamente pues es su tumba. ¿Por qué esas, todas esas metáforas con el lenguaje, con la palabra, con los silencios?
Porque vivimos en medio de esa paradoja. O sea, si abrís cualquier revista o enciendes la TV o la radio mismo, qué sé yo, o sea, el tema de la globalización y de los new media, de los medios de comunicación, y los teléfonos, y las tabletas y los twitters y los da la sensación de que viviésemos en el más comunicado de los mundos, lo cual en algún sentido quizás puramente tecnológico sea cierto. Pero yo tengo la sensación de que la incomunicación esencial de los seres humanos nunca fue más clara que ahora, ¿no? Cómo se trabaja precisamente sobre eso, sobre la incomunicación, sobre el presupuesto de que no entendamos al otro, de que no abramos nuestros corazones y nuestros oídos para entender verdaderamente lo que reclama, lo que pide, lo que necesita para vivir. Entonces, eso era un poco lo que me obsesionaba, ¿no? Decimos, o sea, este es el mundo en el que vivimos, un mundo en el que, cual estamos hipercomunicados y al mismo tiempo nunca estamos más solos, un mundo en el que cada vez tenemos posibilidad de ver más claramente, o sea, a través de los medios, de la televisión, qué es lo que ocurre en otros sitios del planeta, y a la vez uno de los momentos de la historia humana donde ha habido mayor grado de intolerancia. Entonces, sobre esta contradicción, sobre el tema de la comunicación y la incomunicación, a mí me importaba construir una historia, bueno, que fue esta historia en particular, la de Aquarium, la novela, ¿no?
Y es la necesidad, o bueno, el incluir esa historia dentro de un acuario rodeado de peces en el fondo del mar.
Sobre todo porque había una criatura de ese acuario que a mí me interesaba mucho, que es el narval. El narval es una criatura real que existe, pero que la mayor parte de la gente no sabe que existe. Es decir, es un cetáceo, es decir, un mamífero del mar, como los elefantes marinos, como las ballenas, como los delfines, etcétera, etcétera, de un cuerpo así con forma de huso muy parecido al del elefante marino y todo, pero tiene esta característica tan fantástica que tiene un cuerno que le sale de la cabeza, y que es un cuerno idéntico al de las ilustraciones de los unicornios. Es decir, nosotros, que nos conste, nadie ha visto nunca realmente un unicornio, pero el narval tiene un cuerno que es idéntico al de todos los dibujos de los unicornios que se han hecho a lo largo de la historia. Entonces, es un animal real, pero que al mismo tiempo parece imposible. O sea, que que la mayor parte de la gente no sabe que existe y que es casi una creación fantástica, ¿no? Entonces, para mí era una forma de corporizar esta sensación que yo tengo de que lo imposible es posible. Una cosa es que vivan diciéndonos que determinadas cosas son imposibles, una cosa es que vivan diciéndonos que no se puede hacer determinadas cosas, y otra cosa es que nosotros lo aceptemos. Yo creo que el límite de lo imposible, que la frontera de lo imposible está tan solo allí donde nosotros la trazamos. Si nosotros de manera acrítica hacemos caso a lo que nos dicen, sí, obviamente, muchas de las cosas valiosas de la vida van a ser imposibles. Si nosotros entendemos que esto no tiene por qué ser así, y trabajamos concretamente para que esto no sea así, la mayor parte de lo imposible se va a volver posible. Y eso es a lo que yo apuesto, no solo mis libros, sino mi vida, ¿va?
Como dice alguien en tu novela, el sistema funciona mientras los hombres reses observan su misión.
Exactamente, en el momento en que los hombres reses empiezan a decir, no, así las cosas no van, o sea, este es un límite, hasta aquí llegamos, mi dignidad, llega hasta aquí, y entonces aquí dejamos de obedecer al sistema y dejamos de obedecerlo, y ni siquiera necesitamos practicar la violencia, simplemente decimos no, simplemente decimos basta. Digo, mirá lo que está pasando en Egipto ahora. Después de todo lo que se habló de la primavera árabe, y de lo que todos teníamos, que después, bueno, cayó Mubarak, pero ahora la Junta Militar, digo, bueno, míralos, ahí están, enfrentándose al poder casi omnímodo del ejército egipcio, trazando una nueva línea sobre la arena. ¿Se puede? Sí que se puede. Obvio que se puede.
Pero mirando a Egipto, como decías, me da a mí que estos allá van a convertirse en malos enseguida. Los que antes eran buenos van a volver a ser malos ahora.
¿De quién estás hablando? La que me perdí.
Hablo de la gente que se levantó en un primer momento contra lo que se supone era la dictadura. Ahora que vuelven a levantarse otra vez, quizás ya no tienen tanto apoyo como antes de los grandes medios, como decías, del resto del mundo, en lo que tiene que ver con los poderes del mundo, quiero decir.
No, claro, porque digamos acá es donde digamos los medios poderosos del mundo, o sobre todo los grandes intereses, ni siquiera diría nacionales, o sea, básicamente multinacionales, estaban conformes con que la cosa quedase, que diese la sensación de que la primavera en árabe había funcionado y de que en Egipto había cambiado todo para que nada cambiase, pero la gente que sigue viviendo ahí lo tiene claro, ¿no? El cambio no terminó, el cambio recién empezó, y hasta que no haya elecciones libres y hasta que el poder deje de estar en manos del ejército y empiece a estar en manos de los legítimos representantes del pueblo, las cosas no van a cambiar de verdad, ¿no?
Me gustaría volver a Jerusalén, esa ciudad vieja de Jerusalén. Hay un lugar de Jerusalén, de la parte vieja de Jerusalén, que bueno, no aparece en las guías de turistas, por lo menos de momento, que aparece en tu novela. Son esas escaleritas que hay en una calle de la parte vieja por las que se puede subir a los tejados de la ciudad vieja de Jerusalén y desde allí ver ver muchas cosas, ver desde arriba la ciudad. La última vez que estuve yo, por ejemplo, ahí mismo, allá al ladito, había ya una casa ocupada por colonos judíos con su bandera, con sus personas armadas allí mismo. No sé cómo es ese lugar. Tú has estado allí, lo cuentas en tu novela. Cuéntanos qué se ve desde ese rincón de la ciudad vieja de Jerusalén.
Esto es, o sea, la ciudad vieja, o sea, para que la gente tenga una idea, es decir, es una ciudad, la ciudad que queda dentro de las viejas murallas de lo que originalmente era Jerusalén, es decir, casi la parte de adentro de un fuerte, en todo sentido, lleno de increíbles callejas, callecitas pequeñas y serpenteantes, llenas de mercados y de negocios donde se cruzan judíos y palestinos como la cosa más natural del mundo, llenas de antenas parabólicas de televisión, en el cual en el medio, en esta calle, o sea, que se llama Chabad Road, la calle Chabad, de repente me entras en la calle y hay una escalera de metal que surge de ahí, o sea, que el único referente que uno tiene de algo parecido son las salidas de incendios que uno ve en las películas americanas, ¿no? En los edificios de Nueva York, este tipo de cosas. Entonces estás en medio de la calle y de repente en la calle se abre una escalera de metal, subes esa escalera de metal y te das cuenta que esa escalera de metal lo que te da es acceso a los techos de la ciudad vieja. Entonces vas caminando largamente por lo que sería por encima de los techos de todas las casas, mirando el panorama desde un punto de vista privilegiado, ¿no? Pero apenas subes, digamos, apenas sales de la escalera, lo primero que ves es este panorama increíble. Lo que tienes primero es como la escuela religiosa ortodoxa judía, la yeshiva. No sé si lo pronuncio bien, probablemente no, disculpas en ese caso. Pero después ves más para allá y ves está el domo dorado de la mezquita. Y si ves más lejos también ves una iglesia católica, cristiana. Y de fondo está el monte evangélico de los Olivos. Entonces, lo que te hace este panorama, o sea, estás mirando en el mismo cuadro, como si sacaras una foto, estás viendo las tres religiones monoteístas principales que ha tenido la historia humana. Y las estás viendo en el mismo cuadro, es decir, en la misma fotito que sacás, estás viendo las tres. Y lo que ves es un panorama de paz absoluta. Y lo que te preguntás cuando ves eso es, ¿y por qué no? Si yo puedo verlo y puedo ver estos tres templos en el mismo cuadro y toda la gente está haciendo su vida, o sea, ¿por qué no puedo extender este panorama más allá de este cuadro? ¿Por qué la gente no encuentra una manera basada en la tolerancia de convivir? Cada cual con sus características, cada cual con sus deseos, cada cual con sus reglas, etcétera. Pero la pregunta que te surge cuando subís ahí es esas cosas que uno nunca se atreve a preguntarse, porque finalmente parece que no, que es imposible, pero ahí uno se pregunta, ¿por qué no? Así que, bueno, cualquiera que vaya a la ciudad vieja, por favor, que coja un mapa y que busque Chabad Road y que me diga si lo que yo estoy diciendo es cierto o no.
Una última cosa ya y nos quedamos en esa ciudad vieja y bueno, nos subimos allá arriba y desde allá arriba cogemos un mapa, cuentas en tu libro, cuenta alguien en tu libro que los mapas medievales, los de hace muchos años, incluían dentro del mapa el paraíso, un rincón al que todo el mundo quería llegar, evidentemente. Para terminar, Marcelo, en este mapa del día de hoy, si hubiera que poner un paraíso, ¿cómo habría que ponerlo? ¿Dónde habría que ponerlo? O bueno, ¿dónde podríamos ponerlo?
Tendría que haber sucursales del paraíso en todas partes, Gorka. Digo, esto es lo que tendrían que figurar todos los mapas, pero bueno, para eso tenemos que crear paraísos en todos los sitios donde vivimos y después tener el coraje de inscribirlos en nuestros mapas, pero bueno, no tiene un domicilio en particular y el copyright del paraíso no le pertenece a ninguna religión ni a ninguna creencia en particular. El paraíso está ahí donde lo creamos y si no lo creamos, no está.
Pues un tofito está en este libro de Marcelo Figueras, Aquarium, por lo menos, tratan de construirlo sus personajes. Muchísimas gracias, Marcelo, por habernos presentado este libro, Aquarium.
Gracias, Jorge. Un abrazo grande para todos.
Un saludo. Hasta luego. Chao.
Bye, chao.
Música de Tina Arigüen, de su último disco Tassili, y nos quedamos con una de sus canciones, con esta que suena a libertad y suena a paz también, con el pueblo Tuareg. Regresamos el miércoles que viene, domingo, si nos escuchas aquí en Tastas, repetido, y cualquier otro día de la semana allá donde nos escuches en las emisoras amigas de este programa de Tastas y Rati Librea. Agur.
بس لله